14:37 minutos, 23 grados en esta tarde nublada en el otoño porteño. Recién escuchábamos el vals del diccionario por María Elena Walsh. Y estamos en comunicación un poquito para desarrollar esta cuestión que hablábamos hace un ratito sobre el Día de la Tierra. Estamos en comunicación con Flavio Quintana. Flavio, ¿me estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Félix.
¿Cómo te va, Flavio? Flavio, les contamos a nuestros oyentes, es de Puerto Madryn. En este momento está aquí en Buenos Aires. Es biólogo, investigador de biología marina. ¿Está bien lo que estoy diciendo?
Sí, en términos generales está bien. Podríamos especificar, pero creo que no hace falta. Está muy bien.
Pero especifica, dale, no hay problema.
No, yo soy investigador de CONICET, soy investigador principal de CONICET, y mi área de trabajo es la ecología marina.
Ajá. ¿Y qué hace? Te digo porque este programa está un poco dirigido a los chicos de escuelas primarias y medias. ¿Qué hace un investigador del CONICET? Alguien te dice, bueno, vos trabajás todos los días. ¿Qué haces las 8 horas del día?
Bueno, depende en el área en la que estés trabajando, digamos. En el área de ecología, que es la que yo te voy a decir particularmente, y sobre todo tratándose de un biólogo de campo, o sea, una persona que va a tomar datos al campo. Cuando digo al campo me refiero no al campo de la pampa, ¿no? Me refiero a la naturaleza en particular. Gran parte de tu tiempo estás en el campo tomando información sobre tu tema de trabajo, tomando lo que llamamos datos, o sea, recopilando datos, y luego esos datos uno los trae a su laboratorio, a su lugar de trabajo, y está todo el proceso de análisis de datos. Luego del proceso de análisis de datos, o sea, de la obtención de resultados de tu investigación, está el proceso de redacción, digamos, de los que son los trabajos científicos, por lo cual se evalúa la tarea de un investigador. O sea, para simplificar la cosa, tenés, digamos, como trabajo a lo largo del año, tres pasos diferentes: la toma de datos, que puede ser tanto en el campo como en el laboratorio, el análisis de esos datos, que con lo cual obtenés tus resultados, y la redacción del trabajo de investigación, en el cual, digamos, comunicás tus resultados y concluís acerca de tu investigación científica. Eso es la tarea básica de un investigador de CONICET en cualquiera de las ramas. Después, como investigador, digamos, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas del país, tenés otras actividades como la evaluación de tus pares, ¿sí? Esto es, participás en reuniones de comisión donde se evalúa la labor de los investigadores, donde se evalúan los proyectos que los investigadores presentan para su financiamiento, donde se evalúan las personas que piden la entrada a la carrera de investigador científico del CONICET, o aquellas personas que le piden una beca al CONICET para desarrollar su trabajo doctoral. Entonces, ya pasamos de un trabajo de investigación en sí, que es lo que te dije primero, como tarea de un investigador de CONICET, a un trabajo de evaluador de sus pares o de personas que quieren, digamos, acceder a ser investigadores científicos. Por otro lado, está la tarea docente también, porque la mayoría de los investigadores de CONICET piensa que trabajan en universidades y dan clases, ¿sí? Formando a los estudiantes universitarios. Después tenés tareas también que tienen que ver con la gestión de la ciencia. Esto es tareas de administración, porque vos como investigador de CONICET podés dirigir, por ejemplo, un instituto de investigación o un grupo de investigación que requiere determinadas cosas, tareas más de gestión o administrativas. Y si puedo seguir hablando una hora más de que es un investigador de CONICET, pero si vamos a resumir, digamos, creo que hay que quedarse con lo primero, ¿no? En lo que es la investigación en sí, propiamente dicha, el trabajo de campo, el análisis de los datos, los resultados y la publicación de la investigación que se está haciendo.
Y, a ver, vos recién decías, bueno, que a partir de toda la investigación, ustedes van sacando conclusiones, ¿no es así?
Sí, claro.
Sí. Y yo te pregunto, porque normalmente uno, refiriéndose al Día de la Tierra, hace un ratito hablábamos de esta cuestión de que uno dice, mira, generalmente cuando hay un día de algo es porque hay que recordar eso que normalmente uno no recuerda. Quizás a través de los medios y nosotros mismos lo podemos palpar, uno dice, che, mira, las cosas en la Tierra como cuestión planetaria vienen complicadas. Esto es, vos como investigador, ¿no? Como para darnos una opinión científica, ¿esto es así?
Sí, por supuesto que es así. También todo eso tenés que siempre limitarlo a y encuadrarlo bien dentro de, digamos, un área determinada o una región determinada. En líneas generales, sin dudas, digamos, el planeta Tierra tiene un montón de amenazas producto de determinadas cosas. Algunas son de origen natural, digamos, o sea, ciclos naturales que sean naturaleza cada X cantidad de años que alteran el normal funcionamiento. Generalmente los ecosistemas, tanto marinos como terrestres, están preparados para eso, están preparados para, digamos, subsanar aquellas catástrofes que se producen en forma natural. Por ejemplo, la erupción, una gran erupción de un volcán. Los ecosistemas a la larga se recuperan de los efectos que provocan. Pero hay algo que es, y por el cual, digamos, originalmente se crea la conmemoración esta del Día de la Tierra, es cuando existe la huella humana y cuando el hombre interviene en la modificación de un paisaje, en la modificación de un determinado ecosistema, que muchas veces, obviamente, como eso no evolucionó en forma natural, el ecosistema no está preparado, muchas veces sí, muchas veces no, para, digamos, subsanar los efectos causados por una determinada actividad, digamos, que impactó sobre el ecosistema. Pero hoy, digamos, a nivel mundial, claramente podemos hablar de tres o cuatro amenazas que son del planeta Tierra, que son, digamos, mundialmente conocidas. Entre ellos, por ejemplo, la superpoblación mundial. El planeta está absolutamente excedido de seres humanos. Los recursos naturales, digamos, son obviamente una limitante. Y eso es un problema importante. La sobrepesca en los mares del mundo es otra una amenaza a nivel global. Hay muchos mares del océano global que han visto reducido, digamos, sus recursos ictícolas, digamos, de peces, de manera terrible. La degradación de muchos hábitats, principalmente las selvas. La disminución de la biodiversidad, esto es, la diversidad de distintas especies que habitan y conforman un determinado ecosistema. Bueno, y hay varios otros factores, te nombré algunos, la contaminación, obviamente, ambiental, etcétera, ¿no? Así que, digamos, sí, claro que sin duda, científicamente podemos decir que la Tierra está amenazada, absolutamente.
A ver, y yo pregunto, ¿no?, a partir de esto, o sea, por un lado, porque a mí a veces me preocupa esta cuestión, ¿no? Que uno dice, sí, mira, se da esta amenaza a nivel planetario, bueno, ¿qué hacemos? Entonces dice, sí, bueno, habría que ver el tema del mar. Ahora, digo, yo siempre trato de pensar en el hombre común, en el tipo que sale de acá de la radio y se toma el 39, ¿entendés? O vos que ahí en Puerto Madryn, qué sé yo, que el tipo dice, mira, voy a trabajar a Pirámide, voy a trabajar acá, me tomo el colectivo, digo, ¿qué podemos hacer los comunes? ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí, perfectamente. De todas maneras, déjame decir algo, o sea, está muy bien el ejemplo que das, ¿no? Y entiendo en qué manera usas las palabras, pero comunes somos todos. En definitiva, nadie es imprescindible para nada. Exactamente, tal vez me parece que hoy en día, con tanto avance científico que ya existe, con tanto dato que hay, tal vez la tarea de los que vos llamás los comunes, que en definitiva somos todos, yo hasta la creo más importante. Porque si el hombre común, entre comillas, ¿sí?, para seguir, digamos, con estos ejemplos, toma realmente conciencia de que está en problemas y que esos problemas de la Tierra no son los problemas inmediatos a corto plazo que le presenta, digamos, se le presentan los medios, por decirte una cosa, ¿sí? Que hay problemas que realmente se vienen desarrollando desde mucho más tiempo y que son los que finalmente van a terminar complicando su existencia. Lo que pasa es que, ¿cuál es el punto? No es la existencia del ser humano que vive hoy como tal, porque uno se va a morir antes que todo eso ocurra. Es la existencia del hombre como especie, ¿no? El futuro de las, como se dice siempre muy trilladamente, de las próximas generaciones. O sea, yo creo que tal vez lo mejor que puede hacer el hombre común es plantearse simplemente si no hay otras cosas que nos estén apremiando, además de las que vemos habitualmente como problemas a corto plazo en la televisión o en la radio o en los diarios. Y solo esa curiosidad, que muchos programas, son los menos obviamente, te muestran algunos de esos problemas. Entonces, si de pronto uno no se deja captar por los medios gráficos generalizados, etcétera, etcétera, globalizados, que te muestran permanentemente una distracción cotidiana, solamente no dejarse captar por eso y prestar un poquito más de atención a las cosas puntuales que aparecen ahí, por ejemplo, sobre el medio ambiente, ya es una labor impresionante. Porque, digamos, muchas veces las personas que trabajamos en el medio ambiente, desde lo científico, de la gestión y demás, nos sentimos un poco también solos, porque pareciera que somos los únicos que tenemos conciencia de eso, porque lo estudiamos. Pero como bien dijiste vos, el hombre que toma el 39 todos los días, ni se le ocurre, pero no se le ocurre porque es incapaz de que se le ocurra. Simplemente está captado por un marketing global diferente que, bajo mi punto de vista, hace que digamos, que no vea esas cosas, ¿no?
Claro, y en base
a esto... Lo compliqué mucho. No,
pero está bien, es claro. Digo, el cambio... El cambio, me refiero ahora a lo micro, no tanto a lo macro, ¿no? El cambio de común. ¿Qué es? Entonces, desde algún lado es como un cambio cultural.
Es que yo creo que es absolutamente. Y los grandes cambios son culturales, en definitiva, me parece, ¿no? O sea, realmente el tema es... los grandes cambios son culturales. O sea, sí, desde ahí tiene que nacer para que ocurra el cambio. Muchas veces lo que nos pasa a todos es que si no nos vemos directamente afectados por una problemática determinada, y sobre todo desde lo ambiental, no tomamos conciencia de eso, porque no nos afectó en forma directa. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hace aproximadamente unos 15 días que cerca de 250.000 habitantes en el norte de Patagonia están sin agua potable. ¿Escuchá lo que te estoy diciendo? 250.000 habitantes.
Un cuarto de millón.
Una cosa de locos, o sea, siglo XXI, una cosa de locos. Esto, más o menos unos 15 días, probablemente vos lo hayas escuchado, pero yo creo que casi ninguna persona escuchó esta problemática en todo el valle del río Chubut. Y esto se produce porque simplemente porque no hay una capacidad de potabilización de agua suficiente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque el río baja con mucha turbidez, con muchos sedimentos, cosas naturales, pero que hoy en día, digamos, ya no podemos no estar en condiciones de solucionar. A lo que voy es... este golpe de 15 días sin agua, un elemento sustancial para cualquier persona, yo estoy seguro que, no sé en qué porcentaje de esos 250.000, pero van a causar un efecto de la importancia del uso racional del agua. Entonces, es como que necesitamos, a veces, viste, de esos shocks que nos toquen directamente para empezar a tomar conciencia de los problemas ambientales. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, esto, estamos hablando de un mundo perfecto, ¿no?
Sí, pero es verdad, vos me decís, estamos hablando de un mundo perfecto, pero tampoco, digo, no es algo, digo, que todo, que esté en lo que se llama comúnmente en la agenda de los diarios, en la agenda de los medios, que hay un cuarto de millón de personas sin agua potable en la República Argentina, digo, en nuestro país, tampoco no es una cosa que uno no está pidiendo, no sé, una locura.
No, absolutamente, una necesidad básica, con todos los problemas que eso además te imaginas trae aparejado después de higiene y salud, ¿no? En las poblaciones que incluso son las que menos recursos tienen, como siempre en todos son las que menos afectadas, los que más afectadas se ven, ¿no?
Perfecto. Bueno, Flavio, la verdad es que fuiste absolutamente claro.
Me alegro.
En todo lo que nos dijiste, y bueno, es así, a veces, digo, con todo lo que dijiste, a veces uno, los docentes tenemos esta cuestión, bueno, sí, para mejorar el medio ambiente, o a veces también esta cuestión, ¿no? Le hablamos a los chicos, sí, de los osos panda, que está todo bien, perfecto,
sí,
me parece, que está, no está mal, pero digo, hay el problema del medio ambiente nos afecta acá en la puerta de casa.
Absolutamente. Muchas veces en las grandes ciudades, digamos, yo soy de Buenos Aires, soy una gran ciudad, ¿no? Viviendo en Puerto Madryn de hace tiempo, pero soy de una gran ciudad. O sea, esas cosas, es como que uno, la cotidianeidad te las tapa permanentemente. Imagínate vos por un segundo que la ciudad de Buenos Aires estuviese sin agua potable durante, no sé, 3 días. Pero, o sea, sería... sería una catástrofe.
Sería una catástrofe.
Sería una catástrofe, sí. Pero bueno, es así.
Y aparte, pero igualmente a mí lo que me parece, digo, esta cuestión de siempre yo pienso en lo micro, pienso en las escuelas, qué sé yo, antes era muy común, te lo digo así, en las escuelas, no sé, bueno, cualquier cosita, sí, una lámina, la hacemos en telgopor, ¿no?
Uf,
Esta vieja porquería que tan querida por todos nosotros, porque no pesa, porque está bueno, porque lo pones y le clavamos chinches y esto y lo otro. Y digo, ahí está el cambio cultural, tenemos que dar vuelta a la tortilla.
Yo creo que existe algún tipo de vuelta de tortilla, lo que pasa es que va muy lento, ¿no? Tal vez mucho más lento que la respuesta que requieren los cambios, pero hay un, o sea, nuevamente, yo tengo 52 años y recuerdo, digamos, el mensaje que se daba, se me daba en las escuelas, ¿no?, en cuanto al medio ambiente, y después vi lo de mis hijos, digamos, y veo lo que es ahora, y hay un cierto cambio, o sea, uno es como que hay un aire, ¿no?, de esperanza y de tocar un determinado tema. De hecho, bueno, qué sé yo, digamos, o sea, la posibilidad de que vos estés haciendo esta entrevista en este momento, hay algo, lo que sí es que es muy, muy lento. Y creo también que tiene que ver un poco con la actividad que las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación de la naturaleza han llevado a cabo también. Esto también es responsabilidad de ellos, no solamente del gran mercado global, ¿no?, en el momento de toda esa culpa, porque también lamentablemente las grandes organizaciones no gubernamentales están atadas a ese mercado global y en algunos casos hasta responden a ese mercado global. Entonces también quien tiene que brindarte toda esa información la puede escatimar o desdibujar o presentar de una manera diferente a la sociedad. Eso lamentablemente existe. Ni en el mundo científico ni en el mundo de conservación las cosas son ideales, ni mucho menos. Hay muchas cosas parecidas a cualquier cosa, hasta te diría hasta lo que, las que hay dentro de un sistema financiero. O sea que también, lamentablemente, muchas de las personas, digamos, que encaran estas cosas están dentro de un ambiente de mercado que tiene que ver con la obtención de fondos, de proyectos, etcétera. Así que es complicado. Y no con esto tampoco iba a dar un mensaje, ¿viste?, terrible, ¿no?, que nada es posible, no. Pero yo creo que debido a eso los cambios son todavía más lentos. Y no podemos acusar al hombre común de que los cambios sean más lentos. La responsabilidad es absolutamente nuestra. Y cuando digo nuestra, en el caso de los investigadores, es dar a conocer nuestras actividades, es decir, por qué hacemos lo que hacemos, por qué el Estado nos paga un sueldo, qué hacemos para digamos, con ese sueldo que nos paga, cómo eso reditúa en el beneficio de una sociedad, en este caso en función del medio ambiente, etcétera, etcétera.
Sí, a mí, por otro lado, me parece también que hay pequeñísimos cambios que se pueden hacer. ¿Qué sé yo? Esto, bueno, vamos a votar. Bueno, a ver, ¿qué dice la plataforma electoral de un determinado candidato con respecto al medio ambiente? Esto nosotros nunca nos sentamos a pensar eso.
Sí, absolutamente.
Otra cosa que tampoco, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, nunca pensamos es, bueno, ¿qué pasa cuando yo voy a comprar al supermercado? Bueno, ¿qué voy a hacer con la basura que produce esto que compré?
Sí, sí, absolutamente, sí, 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 sí. Eso, bueno, sin duda tiene un rol muy importante las escuelas, ¿no?, los educadores, porque esas cosas realmente, y obviamente las familias, eso ni hablar, ¿no?, desde ya, pero es importante, me parece muy importante. Y esto de las la mención de propuestas ambientales o de basadas en ciencia dentro de las plataformas electorales de los partidos políticos, por supuesto que uno debería fijarse en esas cosas. Realmente, yo creo que casi nadie lo hace. Mira, ya que me convocaste por el Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril, este movimiento surge en los Estados Unidos, más o menos a fines de los 60, principios de 70.
Exacto.
Con gente universitaria, o sea, se convocaron arriba de 2.000 universidades, una cosa impresionante. Pero muchos, y los primeros años fue como muy efectivo, pero los gobiernos sucesivos fueron tratando de diluir la importancia de la conmemoración de ese día para tomar conciencia. Ni hablar el gobierno que actualmente está en los Estados Unidos, o sea, absolutamente nada al respecto. Yo no sé, la verdad que no estoy enterado, pero no sé qué habrá pasado con la conmemoración del Día de la Tierra en Estados Unidos ahora, el pasado 22 de abril, pero creo que seguramente habrá tenido un impacto mínimo en la sociedad, comparado con lo que fue su origen, ¿no?
Sí, y aparte no nos olvidemos, Estados Unidos es el país que más contamina en el mundo.
Absolutamente, absolutamente, responsable de la mayor cantidad de emisiones, sí, monóxido de carbono, sí, absolutamente.
Exacto.
Es así.
Flavio, un millón de gracias, ¿eh?
No, yo les agradezco a ustedes y los felicito por toda esta iniciativa realmente, ¿eh? Muy bueno.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Abrazo, chao.
Recién hablamos con Flavio Quintana, investigador del CONICET, sí, bien digo. Él vive en Puerto Madryn, ahora está en Buenos Aires, pero bueno, normalmente desarrolla su tarea allá en Puerto Madryn, investigador de biología marina. Muchísimas gracias, le decimos a Flavio, por esta comunicación. Vamos a un tema musical, acá estás en Caleidoscopio, en FM Gráfica 89.3.
Yo quiero que me hagas cojillas, siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión.
Escuchando a los Piojos con su tema Agua, nos vamos despidiendo ahí, vamos encarando ya la retirada acá en la gráfica en Caleidoscopio. Muchas gracias por haber estado ahí, por acompañarnos. El lunes que viene, acuérdense, vamos a estar aquí en Radio Gráfica nuevamente con Caleidoscopio, con las voces de todas las chicas y todos los chicos que van a la escuela pública. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Señoras y señores, como decimos siempre para despedirnos, aguante la escuela pública y hasta la semana que viene.
Radio Gráfica FM 89.3.
Tela. Toda la información.
Economía. Argenta ya otorgó más de 50.000 préstamos a jubilados.
La Administración Nacional para la Seguridad Social entregó a través de la tarjeta Argenta un total de 52.204 préstamos a jubilados y pensionados desde que se implementó la nueva modalidad a principios de este mes.
Del total de créditos, la mayoría optó por la devolución en 60 cuotas, seguido por aquellos que eligen las 40, mientras que el préstamo promedio ronda los 30.396 pesos.
Los jubilados y pensionados pueden solicitar un monto que va desde 5.000 a 60.000 pesos a devolver en 12, 20...